Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.
Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Colectivo Internacional. Hoy estoy muy contento y emocionado de hablarles de un tema que me interesa muchísimo y que creo que les puede ser de gran utilidad, o por lo menos otorgarles algo de buen entretenimiento. El tema de hoy es estados alterados o estados no ordinarios de conciencia. Antes de empezar, me gustaría definir qué es el estado ordinario de conciencia. Cuando hablamos de un estado normal, hablamos de ese estado de la vida cotidiana en el que vivimos todos, el estado en el que estamos todos los días, nuestra realidad mundana, el día a día, el despertarnos, el ir al trabajo, los trayectos, o en la situación en la que nos encontramos ahorita, estar en encierro, es el estado convencional en el que vivimos normalmente. Es el tipo de estado en el que la mente está pensando constantemente, evaluando su entorno, pensando cuánto va a durar una experiencia, cuándo va a terminar, qué es lo que sigue, cuánto tiempo tarda. Es el estado en el cual tenemos noción del tiempo, lo estamos midiendo constantemente. El estado ordinario de conciencia es aquel que vivimos todos los días, digamos nuestra realidad convencional, la manera normal de vivir. Como definición general, esto es nuestra vida diaria. Sin embargo, desde hace mucho, mucho tiempo, y hay muchas referencias alrededor de esto, por eso me encanta el tema, hemos estado buscando estados alterados de conciencia. Estos estados que nos sacan de nuestra realidad ordinaria, que nos hacen percibir el tiempo y espacio de una manera completamente diferente, que nos hacen entrar en dimensiones desconocidas, extraordinarias, entretenidas, divertidas, a veces terroríficas. El estado que todos y todas buscamos constantemente de diferentes formas. Un estado ordinario de conciencia tiene que ver con diferentes tipos de experiencias. Experiencias que podemos generar nosotros, es decir, endógenas, o experiencias que podemos acceder a través de estímulos o sustancias externas, o sea, exógenas. Este tipo de experiencias tienen referencias históricas muy interesantes, desde la antigua Grecia hasta el renacimiento psicodélico de los 60s, 70s, y el renacimiento psicodélico 2.0 que estamos experimentando desde hace un par de años en la época moderna. Quiero hablarles de este tema porque, para mí, encontrar estos estados no ordinarios de conciencia es lo que me ayuda a regresar al día a día, a vivir la vida, entre comillas, convencional, de una mejor manera. De una mejor manera, con un mejor propósito, con un mayor propósito, con una intención clara. En fin, me son útiles. Para ello, quiero, habiendo definido el estado no ordinario de conciencia, quiero hablarles de cuatro características principales que lo definen. La referencia de donde estoy sacando esta información es un libro que me fascina, que se llama Stealing Fire, como robando fuego, de los autores Steven Kotler y Jamie Weil, quienes, por cierto, tienen un proyecto que es mi fascinación y, de hecho, la premisa sobre la cual se basa Colectivo Internacional. El nombre de su proyecto se llama The Flow Genome Project y les voy a poner las referencias tanto de los dos autores como del libro. Se los recomiendo ampliamente y para quien me conoce y algunos de mis clientes y amigos saben que se los he recomendado hasta el cansancio. Es impresionante. Bueno, Stealing Fire habla de cuatro principales características de los estados no ordinarios de conciencia. La primera tiene que ver con la ausencia del yo o el selflessness. Esto tiene que ver con básicamente callar la voz interior que nos está diciendo todo el tiempo qué hacer, qué no hacer, qué sucede, qué pensar, cómo sentirnos, qué sigue, ya me aburrí, este cuate no me cae bien, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me encanta, esto es terrible, etc., etc., etc. Esa voz que está todo el tiempo hablándonos y dirigiendo de gran manera nuestra realidad del día a día, ese estado, esa característica desaparece. Existe una ausencia del yo. Hay un término un poco técnico que quiero explicarles, que me parece muy interesante de lo que sucede a nivel neurológico cuando entramos en los estados no ordinarios de conciencia. El término se llama hipofrontalidad transitoria. Y esto es básicamente, hipo es lo contrario de hiper, entonces es una, en vez de una hiperactivación, hay una baja de activación o una desactivación de diferentes áreas, grandes partes del córtex prefrontal, que es el que se encarga de estar constantemente hablándonos, es nuestro Pepe Grillo interior. Entonces, cuando esto desaparece, cuando el córtex prefrontal se apaga en gran medida, esa charla interna que tenemos todo el tiempo también se calla completamente o en gran medida. La segunda característica es una distorsión en nuestra percepción del tiempo o la ausencia misma de nuestra percepción del tiempo o timelessness. Esto tiene que ver con una capacidad a la que todos tenemos de acceder al presente momento de manera absoluta. Se le conoce como deep now, entrar profundamente en el presente. Debido a que nuestra charla interna ya se apagó, entonces tenemos mayor capacidad de absorción de lo que está sucediendo cada momento y por tanto nos hace arraigarnos fuertemente al momento que estamos viviendo y a todas las características que lo componen. El tercero es la ausencia de esfuerzo o effortlessness. Es un tipo de estado en donde las cosas parecen suceder por sí mismas a pesar de nosotros. Es un estado que se asocia mucho a un estado de flujo o flow. El estado de flow es un estado en donde intervienen varios neurotransmisores al mismo tiempo y básicamente inundan nuestro cerebro y suceden cosas súper interesantes a nivel de percepción de la realidad, a nivel de productividad, a nivel de creatividad, a nivel de pensamiento lateral. Es un estado óptimo, si queremos utilizar la palabra. Y les daré los datos adicionales y la información en las notas para quien vea esto a través de YouTube. Les recomiendo muchísimo el trabajo de Mihaly Csikszentmihalyi. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero cuando vean su nombre escrito se darán cuenta de la dificultad que tiene pronunciar su nombre bien. Él es conocido como el padre del flow. Y les recomiendo muchísimo su trabajo y también pueden checar un resumen de los estados de flujo en la página de Colectivo Internacional. Adicional a esto, pueden checar de nuevo el trabajo de Steven Kotler alrededor de la ciencia del flow. Es algo súper interesante. Y tiene que ver con esta tercera característica, que es la ausencia de esfuerzo. Las cosas se nos dan de una manera completamente natural. Sacamos lo mejor de nuestras capacidades. Hacemos interconexiones laterales que normalmente no haríamos. Todo fluye de una manera perfecta, de una manera increíble. Accedemos a todo el potencial que tenemos, a partes de nuestras capacidades cognitivas y de conexión de un muy, muy alto nivel. En fin, es un estado verdaderamente interesante, tan interesante que lo denominan como adictivo. Les recomiendo de verdad que se informen un poquito más alrededor. El cuarto es un tipo de riqueza de la experiencia, o richness, por su palabra en inglés. Esto tiene que ver con la capacidad amplificada de percibir el momento presente. Normalmente tenemos la charla interna que está mediando lo que estamos viviendo con nuestra percepción del momento. Es esa charla que funge como puente y está constantemente juzgando el entorno. Ya no está, ya se apagó. Después tenemos un estado de distorsión del tiempo en donde nos arraigamos fuertemente al tiempo presente, lo cual nos permite acceder a mayores características de lo que nos rodea, adentro y afuera. Después, todo fluye sin esfuerzo de una manera completamente natural y se siente increíble. Y finalmente, apreciamos detalles de la realidad que normalmente no apreciaríamos. Todas estas cuatro grandes características componen un estado no ordinario de conciencia. Ahora, No sé si por esta explicación hasta ahora un tanto técnica o teórica se estén identificando con la información. La realidad es que todos hemos vivido varios estados no ordinarios de conciencia. Y a veces tenemos cierta tendencia, al menos yo la tenía, a creer que un estado no ordinario de conciencia solo se consigue a través de sustancias externas. Y no es así. Tenemos la capacidad, como se los dije al principio, de producirlas nosotros y también de acceder a ellas a través de experiencias y sí de sustancias químicas y naturales. Para ello, quiero ejemplificarles algunos de los catalizadores de estos estados no ordinarios de conciencia. Y en algunos me detendré a dar ejemplos para que se puedan identificar. El primero es la música. Como todos lo hemos vivido en algún momento, no sé, en algún concierto, en algún festival, incluso escuchando nuestra canción favorita a todo volumen, nos pone en un estado distinto, nos pone en un estado en donde nos olvidamos de nosotros mismos, precisamente. Estamos presentemente arraigados al momento, estamos disfrutando de cada detalle de la canción, nos estamos mezclando, nos estamos volviendo uno con la música. Por lo tanto, varias de estas características se cumplen. A través de la música podemos catalizar esos estados, podemos llegar a ellos, o, si bien puede ser el camino directo, también puede ser un excelente acompañante con otros elementos de los que les voy a comentar ahorita. El segundo son deportes extremos. Cuando estamos realizando una actividad extrema, todas nuestras capacidades se prenden, ¿no? Estamos completamente online. Estamos enfocados, estamos alertas, estamos atentos, estamos arraigados al presente, estamos completamente inmersos en la necesidad inmediata del momento, por lo cual la charla interna deja de existir y percibimos el tiempo de una manera diferente y de la misma manera nos damos cuenta de muchos más detalles, porque en gran medida de eso depende nuestra supervivencia. Entonces, los deportes extremos es otra manera de entrar en este tipo de estados. Tenemos las siguientes dos prácticas en las que quiero enfatizar y profundizar un poquito más. Una es la meditación y la otra es la respiración. Quiero profundizar un poco más en ellas porque todos tenemos acceso a estas prácticas, porque las podemos realizar en nuestro día a día y porque verdaderamente hacen una diferencia enorme en cómo podemos acceder a este tipo de estados que tiene un valor en sí mismo y también en cómo podemos integrar estas prácticas para disfrutar más de nuestro día a día o para trabajar al mismo nivel con cosas que queramos mejorar o que queramos reconocer o trascender o trabajar o yo qué sé. A través de la meditación podemos entrar directamente en estos estados y quiero hacer una pequeña aclaración. Haré en su momento un podcast exclusivamente hablando de meditación. Pero si alguno o alguna de ustedes tiene la noción de que meditar es simplemente sentarte cruzado de brazos y piernas y dejar de pensar, quitémonos esa idea equivocada de la cabeza. Meditación no tiene nada que ver con dejar de pensar. La mente piensa, para eso está diseñada, es lo que hace. Meditación tiene que ver con darnos cuenta de qué estamos haciendo, con poder observarnos en la realidad del momento. Por lo tanto, meditación está disponible en cada momento de nuestras vidas. Podemos hacer exactamente la misma acción con un tipo de conciencia distinto que nos permita observarnos y el observador está en meditación, mientras el avatar o lo que somos, o el cuerpo, la mente, las emociones, están haciendo lo suyo. Entonces, los invito a conocer y practicar diferentes técnicas de meditación en este sentido. De nuevo hablaré mucho más profundo al respecto. Es un tema que también me parece fascinante y además muy útil y nos puede poner en estos estados no ordinarios de conciencia. El que sigue y que se los mencioné es la respiración. La respiración es súper interesante porque es algo que hacemos todo el tiempo. Es un mecanismo básico de supervivencia y, sin embargo, hecho de ciertas maneras, nos lleva a estos estados. Sin embargo, es un maestro regulador de nuestros estados biológicos, porque determina lo que estamos percibiendo en nuestro entorno. Ejemplo, si estamos en una situación crítica y de peligro, no tenemos la capacidad de respirar profundamente, inhalar profundamente y exhalar profundamente. Probablemente nuestra respiración sea rápida y agitada, porque necesitamos ese movimiento biológico. En el mismo sentido, al otro lado, cuando estamos relajados, no tenemos necesidad de respirar rápidamente. Dicho esto, de manera muy general, porque hay muchas técnicas de respiración a las que podemos acceder, les pondré un par en los recursos adicionales. En la que me quisiera centrar, precisamente porque estamos hablando de estados no ordinarios, es en la respiración de Stanislav Grof, que es un psicólogo y una persona muy importante en la historia del renacimiento psicodélico a mitad del siglo pasado, que desarrolló un tipo de respiración llamado respiración holotrópica o holotropic breathing para acceder a estados no ordinarios de conciencia de la misma manera o a veces con mayor intensidad que si estuviéramos teniendo una experiencia psicodélica, digamos con LSD. Y esto lo hizo a través de varios estudios durante décadas mientras fue legal en la segunda mitad del siglo pasado. Les recomiendo mucho checar su trabajo. Tiene unos libros súper interesantes y les pongo un link de la respiración holotrópica. Es importante que cuiden mucho lo que llaman el set y el setting. Para entrar en este tipo de estados, no son estados suaves, muchas veces no son estados cómodos. A veces son increíbles, a veces son bastante retadores. Por lo tanto, si van a hacer cualquier tipo de experiencia, asegúrense de hacerlos en un entorno seguro, cómodo, porque es muy importante y determinará la naturaleza de su experiencia. Después tenemos el baile y conexiones colectivas. Esto lo podemos ver cuando nos hemos perdido, literal, el selflessness. Nos hemos olvidado de nosotros mismos bailando. Seguramente nos ha pasado a todos o a casi todos. Y en este mismo sentido, el collective flow o este tipo de hiperconectividad grupal sucede normalmente podemos hablar de algún festival o algún concierto en donde cumplimos con estas cuatro características y por eso nos encanta tanto tener este tipo de experiencias. En lo personal, a mí me encanta. Uno que tal vez no pensaríamos, y aquí me regreso a un ejemplo que menciona Stealing Fire, el libro, y a una persona bastante interesante que se llama Jason Silva. Es un cuate venezolano con una historia bastante peculiar. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen por los extractos de básicamente monólogos pequeños que hace de una manera súper elocuente, como en un estado de flow, acerca de todos estos temas. Y su historia cuenta que él descubrió que él entraba en este tipo de estados no ordinarios de conciencia a través de conversaciones. Y por eso lo menciono. En lo personal, a mí me sucede y por eso busco este tipo de momentos en donde haya conversaciones profundas, enriquecedoras, en donde de verdad haya una escucha activa por parte de ambas partes, en donde se puedan intercambiar ideas y se pueda hacer una conversación multidimensional y se pueda generar verdaderamente una conexión humana. Eso es algo que a mí me pone en ese tipo de estados y me encanta. Y se menciona en esta parte del libro con el ejemplo de Jason Silva, que por cierto les recomiendo bastante su trabajo, está muy padre y creo que con bastante buen mensaje. Después tenemos una palabra que creo que es sobreutilizada en estos días, ahora principalmente que ser emprendedor se volvió cool o in, y tiene que ver con pasión o propósito. La explicación alrededor de esto es que cuando estamos inmersos en algo que nos apasiona, que nos llena de propósito, que nos llena de sentido, vamos con todo. Estamos completamente inmersos en el momento y eso casi en automático, como efecto bola de nieve o en cascada, activa estas características de estados no ordinarios de conciencia. Para ello, la invitación aquí es que descubran, porque todos tenemos acceso a esto, qué tipo de actividades los ponen a ustedes en estos estados. ¿Qué tipo de cosas les generan este fuego interno que los apasiona y los interesa y les da energía. Este para mí es un claro indicador de algo que me apasiona. Me da mucha energía, aún después de haber trabajado bastante tiempo, días, horas, meses, en algo, sigo con este fuego interno de querer más. Entonces, pasión, propósito, algo importante para que tomen en cuenta y nos lleva a este tipo de estados también. El siguiente es algo meramente biológico, igual al que todos, todas tenemos acceso, y es el sexo. El sexo no realizado de manera mecánica, el sexo que es menos animal y más, entre grandes comillas, espiritual o consciente, que no tiene que ver con hacer posiciones extrañas o meterse en temas profundos de Kama Sutra o sexo tántrico, si bien tienen su validez y su gran sabiduría, esas filosofías y esas técnicas que fueron inventadas hace muchísimo tiempo y precisamente para llevarnos a estados no ordinarios de conciencia, no significa exclusivamente que esa sea la única manera de hacerlo. Cuando nos referimos a sexo, nos referimos a un sexo con una intencionalidad en donde generemos un espacio armónico que idealmente, y esto no tiene nada que ver con juicios morales ni con correcto o incorrecto, sino que si lo hacemos con alguien que verdaderamente nos importe en este sentido, vamos a poder generar el tipo de conexión y el tipo de experiencia, el tipo de dinámica que nos acerca mucho más o nos lleva directamente a estos estados no ordinarios de conciencia, que sí tiene que ver más con un one night stand. Que si bien se puede lograr, parece ser que es menos probable por la naturaleza misma de la experiencia. Después del sexo, entramos a las sustancias exógenas, a estas sustancias externas que podemos consumir y que nos llevan directamente o nos acercan a estos estados alterados de conciencia. Aquí hablamos tanto de las drogas legales en varias partes del mundo como la marihuana, y hablamos de varias otras drogas ilegales que, por supuesto, el costo biológico, psicológico y social que tienen, tal vez con excepción de la marihuana, es muy alto. Entonces, podríamos poner en un apartado distinto al cannabis como tal, porque tiene muchas propiedades y bueno, ese es un tema en sí mismo que probablemente también merezca un episodio completo. Pero bueno, la realidad y la neutralidad de la información es que este tipo de sustancias nos pueden llevar a estados alterados y no ordinarios de conciencia. Sin embargo, cuando hablamos de drogas sintéticas, el costo biológico que tienen y las consecuencias no justifican la experiencia. En este sentido, y precisamente por esto quiero cerrar con esto, hablamos de los psicodélicos. Los psicodélicos son un apartado en sí mismo. Los psicodélicos tienen su propia categoría porque son sustancias que a través de varios estudios científicos se ha mostrado que no son adictivas. Son sustancias que realizan una interacción a nivel neurológico, o sea, con nuestro cerebro, muy, muy interesante, que parecen hacer un tipo de reset, de limpieza neuronal y de reconexión de carreteras neuronales, además de la experiencia misma y de llevarnos a esos estados no ordinarios de conciencia en donde podemos aprender mucho y tener experiencias de conexión increíble y de amor infinito y de unicidad con el universo y de empatía y de compasión y también experiencias muy retadoras y difíciles. Además de todo eso, a nivel muy biológico, los resultados que se tienen son muy interesantes y es precisamente por eso que asociaciones importantes como MAPS, que si no me equivoco es la Asociación Multidisciplinaria de investigación psicodélica o investigación de psicodélico. Sus siglas en inglés son Multidisciplinary Association of Psychedelic Sciences, si no me equivoco. Y bueno, el punto es que están retomando los estudios clínicos para tratar a personas con adicciones fuertes y con depresiones resistentes a tratamientos fuertes, con resultados súper positivos, muy, muy por encima de los tratamientos alopáticos con antidepresivos y psiquiátricos, psicológicos, convencionales. Mi sugerencia aquí sería, infórmense de manera mucho más robusta alrededor de esto. Es verdaderamente una tendencia que parece estarse acelerando en los últimos años y con un beneficio potencial grande a nivel individual y a nivel social. Por eso es que pongo a las sustancias psicodélicas en un apartado distinto al de las drogas como tal. Además de ello, se los pondré de nuevo en las notas. Les recomiendo muchísimo a quien quiera saber más e informarse de todo este tema de psicodélicos, un libro que se llama How to Change Your Mind o Cómo Cambiar Tu Mente, de Michael Pollan. Es relativamente nuevo y está excelentemente bien documentado y les va a dar información muy valiosa alrededor de todo este mundo. Hay varios libros más que son seminales porque la investigación psicodélica lleva ya bastantes décadas, aún con el oscurantismo y el cambio en las leyes en donde todo se volvió ilegal y la investigación científica paró en seco. Se ha retomado, se está acelerando y los resultados que hasta ahora se están viendo son prometedores. Dicho todo esto y habiendo ejemplificado varios aspectos y varios puntos y varias maneras a través de las cuales podemos acceder a estos estados no ordinarios de conciencia, quiero decirles que desde mi propia experiencia lo percibo de dos grandes maneras. La experiencia misma de un estado no ordinario que tiene su propio valor, que tiene su propio aprendizaje, que tiene su propio proceso, su propia lección. Eso es la experiencia misma. Y después, la integración de esa experiencia, como sea que haya sido, a mi vida práctica. Es ahí donde para mí se cierra el círculo completo, en donde verdaderamente podemos utilizar estos estados a nuestro favor. Una, para tener una vida más disfrutable en el día a día, en la cotidianidad, pero más importante para llevarle esa cualidad, uso con pinzas esta palabra, divina, o esta cualidad mística derivado de ese tipo de experiencias a la vida cotidiana y poder aportar más desde nuestra trinchera, desde nuestro día a día, desde el momento a momento de donde nos corresponda vivir. Ahí es donde creo que está la verdadera aplicación de los insights, de las epifanías, de este tipo de experiencias. Muy ligado al episodio anterior del estoicismo, en donde traemos esa epifanía al mundo práctico y lo compartimos y lo expandimos y de esa manera nos enriquecemos todos, va un poco por ahí. Y si van a experimentar con sustancias exógenas, muy importante la parte también de la integración, porque definitivamente, independientemente del medio que utilicemos para acceder a estos estados, las experiencias son muy fuertes y nos muestran una realidad que no es la realidad cotidiana. Y muchas veces pueden sacarnos de balance y podemos perder pues un poco el piso del mundo material, del mundo normal. De ahí la importancia de la integración de estas experiencias a nuestra vida diaria, de conversarlas, de educarnos, de aprender y entender más qué sucede, tanto a nivel biológico, qué está sucediendo a nivel neurológico en nuestro cerebro, que a final de cuentas toda la experiencia ocurre dentro de nosotros, a nivel físico, a nivel emocional, e incluso a nivel espiritual, me atrevería a decirlo. Y a través de ello, a través de, por una parte, la información, por otra parte, nuestra propia experiencia, por otra parte, la educación, por otra parte, la integración y finalmente el regresarlo al mundo después de haber aprendido, yo creo que es un excelente primer paso para abordar el tema y agregar más de estos estados no ordinarios de conciencia en nuestra vida, que además de ser increíbles y normalmente súper disfrutables, nos pueden aportar mucho a nuestra vida, entre grandes comillas, cotidiana. Los dejo con esa pequeña reflexión. Ojalá les haya parecido interesante el tema. Hay varias referencias que les voy a compartir para quien quiera saber más. Y pásenlo bien. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Peace.